sesión para Dave. Me estaba adaptando bastante bien en Ciudad del Plata, la capital de Plena. Trabajaba bastante, me sentía cómodo aparte con el señor Franco, y por la tarde me encontraba con Pocho y con Jorge. Conocí a otro joven muy, muy agradable, Nandor Ferek, que había venido de Magar por un intercambio estudiantil. Nandor también estaba al tanto del secreto de Jorge Clayton, de hacerse pasar por una persona de medianos recursos para que se conociera a alguien no lo quieran por su dinero. Se lo dije más de una vez a Jorge. La situación me parece muy infantil de tu parte. Hay muchas maneras de saber si nos quieren o no, sin necesidad de hacerse pasar por alguien distinto a lo que es uno. Pero entiendo de que es tu manera de pensar y la respeto. Luego apareció una joven muy, muy simpática, Betty, que aparentemente salía con Nandor. Me agradaba la pareja, muy, 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 muy simpáticos ambos, a pesar de que no se entendían del todo, en el sentido de que ella era más parlanchina, más habladora. Nandor era más cerrado. Seguramente tenía complejos por lo que había vivido en Magar, y lo comentaba. La persecución de la Orden del Rombo. Y prácticamente dio a entender que él vino a Plena más que nada para escapar de esa orden inquisidora, que en Plena casi no había, como tampoco había en Beta. Le dije, no digo que te olvides de la orden, pero vive el momento, vive el momento. A veces iba sin ellos al club hípico a tomar unos tragos. Y ratifiqué lo que pensé la primera vez que estuve en el club. Lo ficticio de la vida de muchos. Había conocido a Rolo. Rolo era un joven que vivía de apariencias. Tenía dinero. No como Jorge Clayton, pero tenía dinero. Pero no tenía personalidad. Él lo envidiaba. Lo envidiaba bastante a Jorge y buscaba de alguna manera de sobresalir. Pero estando Jorge de por medio, siempre quedaba como una figura de reparto, como se dice en el teatro. A todo esto a mí me servía. Me servía mucho. Me servía porque aprendía de mis compañeros y de los que no eran mis compañeros. Recuerdo que en la tarde justo estaba por entrar al club hípico y Rolo estacionó su Ferrari frente a la puerta del club. Bajó del deportivo y era un coche veloz, último modelo. Rolo caminaba presuroso hacia adentro. yo veía que su cara tenía gesto feliz, es como que gozaba de satisfacción. Me daba la impresión, leyendo su pensamiento, como que le iba a brindar una noticia a sus amistades. Miré al costado y vi a muchas de las personas que conocía de vista. A Paula, la creída, a Pocho. Lo saludé con la mirada, pero es como que él me esquivó la mirada, como que no quería dar a entender como que me conocía. Yo digo, pobre Pocho, qué poco carácter. Estaba un tal Rodolfo, Cuca y Nancy. Me senté en la mesa de al lado, prestando atención. Rolo se dirigió al grupo y, saludando indiferente, exclamó, ¿a qué no sabéis a quién acabo de ver? Si no lo dices, vi a alguien a quien yo imaginaba del otro lado del océano. Pocho pegó un respingo. ¿A quién? Al duque de Why Not, a Jorge Clayton. Ahora fue Paula la que efectuó un movimiento de sorpresa. ¿Dónde lo viste? ¡Dime!, ordenó. Rolo no la miró. Sigue hablando para todos. Paseaba con una chica muy hermosa. Tenía cara de enamorado. ¿Te saludó?, preguntó Pocho. Oh, no. Yo no me acerqué. No quise que me viera. ¿Cuándo habrá vuelto? Porque estoy seguro que viajó al viejo continente. No creo que sea verdad que haya ido a Europa. Paula le clavó una mirada cargada de veneno. Dime entonces dónde estuvo los últimos 3 meses, genio. No lo sé, pero no lejos de aquí. Vi que Rolo gozaba al ver fuera de sí a Paula. Sabía que ella pretendía atrapar al duque y trataba de hacerla rabiar de cualquier manera. Pero ¿por qué pasaba eso? Yo lo estudiaba. Porque Rolo odiaba el desprecio con que la millonaria trataba a todo el mundo, incluido él, y admiraba a Jorge por haberla sabido someter a su voluntad. El duque siempre la había tratado de una manera especial, y Paula, en lugar de contrariarse, se interesaba más y más en él. Se unieron al grupo 2 chicas más, y el tema fue tratado por todos. Había pasado 12 semanas desde la última vez que el aristocrático muchacho había hecho acto de presencia en el club hípico. Me quedé pensando. Cuanto más artificial se porta la gente, y no tiene que ver tanto con el dinero, tiene que ver con una manera de ser, menos confiables son. Porque viven interpretando distintos roles. Pero en el club hípico era peor, porque aparte de interpretar roles, había celos, mal humor, malos tratos. Los que estaban más arriba trataban de pisar la cabeza de los que estaban más abajo. Y los que estaban más abajo, era peor todavía, se dejaban someter. Se dejaban someter para ver si si podían recibir unas miguitas de pan. Y eso vi que pasaba seguido con Pocho. Me tomé el atrevimiento de ir hasta la mansión de Jorge Clayton. Me hicieron pasar. El mayordomo Jaime me dijo: no creo que venga. Quiere esperarlo un rato, pero hace rato que no viene por aquí. Lo esperaré. Lo esperaré media hora leyendo un libro. Si no viene, me marcho. Y me quedé solo en el salón. Miré por la ventana de la mansión. El elegante joven bajó lentamente del automóvil. Vestía un traje blanco, muy bien cortado. Llevaba un pañuelo rojo al cuello en lugar de la clásica corbata. Se notaba su distinción varonil, su fuerte personalidad. Avanzó hacia el suntuoso palacio y el criado abrió la puerta. Observó asombrado al recién llegado y exclamó: «¡Señorito! ¡Por fin ha vuelto usted! ¡Hola, Jaime! ¿Todos bien?» «Sí, señorito, pero el señor duque está muy disgustado con usted». «Me lo suponía. Avísales que he llegado. Enseguida». El criado se retiró presuroso. Y Jorge Clayton se dirigió hacia el bar. Me miró. «¡Qué alegría verte, Hernán! Pensé que no me habías visto. Miro todo». Tomó una botella de whisky y se sirvió una medida. Bebió un sorbo. «¿Quieres tomar ahora?» «No, para mí es temprano, Jorge». «¡Ah! Esto es un buen whisky», aprobó satisfactorio. «¡Oh!», paladeando gustoso. Se acomodó en un sillón. Luego sacó de uno de los cajones una cigarrera de oro. «¿Fumas?» «No», le dije. «No, estoy tratando de dejarlo». Jorge se encogió de hombros. Se colocó un cigarrillo en los labios, parsimoniosamente, y apretó el gatillo de una pistola plateada que allí había. Una llama azul brotó de su punta y encendió el blanco cilindro, aspirando el humo. Estaba como adormecido, cuando una voz tronó en la sala. «¡Hijo! ¿De dónde apareces?» Jorge abrió los ojos y se puso de pie, dejando el vaso de cristal en una mesita. «Vengo de Europa». Esperaba un recibimiento más alegre. «¡No mientas!» dijo su padre. «Te han visto en la ciudad». Se volvió hacia la duquesa y comentó: «¿Te das cuenta, Elena? Nos escribe diciendo que se va de viaje y se queda aquí en Ciudad del Plata. ¿Quién sabe para qué?» La mujer se acercó a su hijo y lo miró con cariño, luego lo besó. «Hola, Jorge. ¿Cómo estás, mamá?» «Preséntame al joven». «Hernán. Él viene de Beta. Es un excelente técnico de computadores». La señora le tendí la mano y directamente me abrazó. El hombre me saludó, pero ya más distante. La madre miró a Jorge. «Te extrañaba. ¿Dónde has estado?» «En la capital, trabajando». Enrique Clayton abrió muy grande los ojos y exclamó: «¡Dios mío, se ha vuelto loco!» «No, papá. Es otra la razón por la cual estoy trabajando». «¿Estás? ¿Es que continúas haciéndolo?» «Lógico». «Explícate», pidió su madre. «Muy sencillo. Fueron dos las razones. No quería acostumbrarme a ser un parásito social. Esa es la primera». «Hijo, pero no lo eres. Donas dinero a fundaciones, a hospitales, a clínicas. Ayuda, te he visto trabajar mano a mano con otros trabajadores. ¿Cómo hablas de parásito? Déjenme continuar, pidió Jorge. La segunda razón fue mi hastío. Me encontraba vacío interiormente. Estaba harto de tratar con gente falsa e interesada, que piensan que si uno es pobre, le pisan la cabeza, y que si uno es rico, le limpian los zapatos. ¡Harto! La madre lo miró, le acarició la cabeza. ¿Harto por qué? Harto de que las niñas de sociedad me busquen por mi dinero. Harto de adulaciones, de palabras engañosas, de esta vida ficticia. Se interrumpió y bebió otro sorbo de whisky. Me preguntó, ¿de verdad no quieres, Hernán? No. Se dirigió de vuelta a los padres. Es por eso que dejé de ir al club hípico y me busqué empleo en una oficina. Te ordeno que no trabajes más, farfulló su padre, Enrique. Es una vergüenza si se enteran nuestras amistades, agregó. Es inútil, papá. Descubrí que esa vida me gusta más que la que llevaba antes. Aparte, ¿qué? Le apuró su madre. Encontré una chica de la cual estoy enamorado. Deberás olvidarte, dijo el duque. Tú tienes que casarte con Paula Irazábal. Es que no la amo. Eso no interesa. Paula es la joven que te conviene, es de tu posición. ¿La otra lo es? No. Es de clase media, pero eso no me interesa. Quiere atraparte para vivir con lujo, no te engañes. Ella y sus amigos ignoran que posea título y dinero, contestó Jorge, siempre sereno. No así su padre, que perdía la paciencia. Muy bien. Pero lo que debe interesarte es tu conveniencia, exclamó. Paula es la chica que hemos elegido para ti. Con ella no pasarás papelones en las reuniones sociales. Las reuniones sociales me son indiferentes. Aparte, no me gusta que me elijan esposa. No estamos en la Edad Media. Miró a su madre preguntando, ¿tú qué dices? No objeto que te hayas enamorado, titubeó. Pero tu padre tiene razón al decir que la conveniencia está primero que el amor, ¿comprende? Comprendo. Puso gesto de asco al decir, comprendo que ambos son iguales. Se marchó hacia la puerta. Vamos, Hernán. La duquesa lo detuvo sujetándolo del brazo. Hijo, por lo menos quédate a vivir de nuevo con nosotros. No os preocupéis. Vendré a veros seguido. Besó a su madre en la mejilla. Me tomó del hombro y nos marchamos. En la calle me dijo, lamento que hayas tenido que escuchar esto. Lo miré. Vaya que son difíciles tus padres. Vaya que son difíciles. No sabía que en Ciudad del Plata había una alta sociedad que discriminaba a otras clases. No, no es así. No te lleves una mala impresión de Ciudad del Plata. No te lleves una mala impresión, Hernán. No te la lleves. Mis padres son, ¿cómo te diría? Atípicos. No creen en el amor. Todavía no entiendo cómo están juntos. Quizá mamá está sometida a la autoridad de padre y bueno, de todas maneras, yo no me hago problemas, no me causa complejo eso porque, al fin y al cabo, son mis padres, no mi pareja. Es su vida, no la mía. Lo miré. Le digo, Jorge, ¿cómo no te va a afectar? No, no, Hernán, de verdad no. Y te explico por qué. Así como yo no me meto en la vida de ellos, no permito que ellos se metan en la mía. ¿Y no tienes temor de que te deshereden o algo? En plena no existe ese tipo de sistema de que te deshereden. Además, tengo dinero propio. No preciso de ellos. Es más, lo supe invertir bien en bolsa de valores, en otras inversiones, y a pesar de haber donado a fundaciones, estoy convencido que tengo más que ellos. Pero no voy a ser hipócrita contigo. Me gusta el buen whisky, me gusta fumar un buen cigarro, pero ayudo a la gente. No soy falso en ese sentido. Y Paula es una persona tan despreciativa con todos y tan servil con la gente que le gusta. Le conté que vi al grupo y que Rolo contó que te vio. Con razón. Con razón. La noticia corrió como reguero de pólvora. ¿Cómo se enteró mi padre? Alguno de la barra le habrá contado. Sí, estoy convencido. Estaba Pocho con ellos. ¿Lo saludaste? No, exclamé. Pocho hizo un gesto como que no quería que el grupo se enterara que me conocía. Pocho es así. Pocho es raro. Es distinto. Tiene muy, muy poco carácter. Pero lo aprecio porque tiene bondad. Nos encontramos con Dandor Ferenc y con Betty. Fuimos a tomar algo, a una confitería, y conversamos del tema. Betty dice, la vía Paula estaba desencajada, más porque se enteró que tú estabas saliendo con alguien. Este Rolo. Jorge estaba contrariado también. Yo no quiero que se enteren de mi otra vida. Nandor dijo, pero aquí Ciudad del Plata es mucho más grande, es tres veces más grande que la capital de Magar. No hace falta que vayas por los mismos lugares. Hay otros barrios, hay otras zonas. Sí, es cierto. Seguimos conversando. Y seguí aprendiendo más. No por las cosas que vivía yo, sino por las cosas que vivían los demás. Aprendí de Jorge, de su doble vida, de cómo trataba de ser un muchacho normal para que lo quieran por él, de Nándor, que prácticamente con la excusa del intercambio estudiantil había huido de Magar y de la Orden del Rombo. ¿Y de mí qué puedo decir? Yo me sentía conforme. Al contrario, me sentía mucho más conforme trabajando aquí en plena para poder desarrollar los ordenadores personales con pantalla que trabajando en beta en mi país de origen. Y me había hecho de amigos, de muchos más amigos de lo que había tenido en plena. No podía quejarme. Y aprendía de cada uno, de sus caracteres, de su personalidad, de su manera de ser. Y eso me enseñaba a cómo ser y cómo no ser. Alguna vez, en alguna época de mi vida, fui como Pocho, tímido, timorato, con temor a expresarme en una reunión, y lo fui superando. Reconozco que no me siento tan seguro como Jorge Clayton, pero el tratar con todos ellos me hace sentir bien, me hace sentir muy, muy bien. A veces te rodeas de un entorno que te tira para abajo. En este caso, el entorno que me rodeaba me levantaba. Y vaya si eso no era bueno. Era más que bueno. Gracias por escucharme.